Entre Páginas.
Bienvenidos un día más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Estamos aquí de nuevo en los micrófonos para hablar de libros y de cultura. Y tenemos a un muy buen amigo de esta casa, ya nos acompaña en otras ocasiones. Tenemos con nosotros a César Vidal. Hola, César.
Hola, hola, Uri.
Y estamos, y creo que es cumpliendo a una antigua promesa tuya de, creo que del anterior programa, de venir en cuanto tuvieras otro tema relacionado con los asuntos que interesan especialmente a los oyentes de Radio Sefarad, porque ha aparecido una nueva novela tuya, El médico del sultán, que podríamos considerar la segunda parte de esa biografía novelada que le has dedicado al ilustre sabio cordobés Maimónides.
Sí, yo creo que efectivamente El médico del sultán empieza justo en el momento donde termina El médico de Sefarad, que era la novela en la que yo describía lo que era la infancia, adolescencia y primera juventud de Maimónides, es decir, el episodio o la cadena de episodios que empiezan precisamente en Córdoba, que provocan la salida de la familia de Maimónides de Sefarad, que les lleva primero por un periplo por el norte de África, que les hace recalar en Eretz Israel y tener una experiencia, pues, si no traumática, por lo menos muy, muy decepcionante, y que en última instancia, al final de aquel libro del médico de Sefarad, le llevaba hasta sus primeros días en Fostat, hasta sus primeros días en la cercanía del Cairo, en Egipto.
O sea que aquí un poco vamos a ver esa etapa de plenitud de la vida rabínica y médica de Maimónides. Él se va a convertir en el argumento de esa novela,
sí,
en médico del sultán, entre otras cosas.
Sí, yo creo que el médico del sultán juega con
el
dos...
El médico del sultán, que es Saladino.
Que es Saladino, efectivamente. El sultán es Saladino, el médico del sultán es Maimónides. La novela juega con dos usos temporales o con dos acciones temporales que van en paralelo. Es decir, por un lado sería toda una acción temporal en la que Maimónides ya se ha convertido en el médico del sultán, ya es una persona cercana al sultán, lo cual no quiere decir que esa cercanía fuera ni cómoda, ni fácil, ni seguramente agradable, pero efectivamente existía. Y en paralelo con eso, siguiendo lo que sería una técnica narrativa de flashback, lo que se va viviendo es la vida de Maimónides en un periodo en el que ciertamente hubo un desarrollo cada vez mayor de su capacidad, si se quiere, profesional o teológica, pero al mismo tiempo también un periodo de enormes y durísimas pruebas personales. La novela empieza prácticamente en los días posteriores a la muerte de su hermano. Es decir, su hermano que se dedicaba al comercio de piedras preciosas, su hermano que de alguna manera había sido una persona muy unida a él, que prácticamente era el último resto que quedaba de esa familia que había tenido que huir de Sefarad y que en un momento determinado muere en un naufragio cuando está dedicado al tráfico de piedras preciosas. Esto provoca un tremendo choque en Maimónides por dos razones. Es decir, primero, porque de pronto tiene que acoger a la familia de su hermano, buscar una forma de vida que sea más práctica y más pegada al suelo que la que ha vivido hasta ese momento. Pero también le provoca el enorme choque de encontrarse con una situación que incluso llega a postrarle la enfermedad. Una enfermedad de la que sale en un momento determinado porque tiene que sacar adelante a una familia que es su familia, la familia de su hermano, y que le vuelca en la medicina, que es un arte que había aprendido en el norte de África pero que no había practicado de manera continuada durante años. Ese es el punto de arranque.
Se apunta muchas veces como uno de los hechos más determinantes en la vida de Maimónides, en su vida personal y profesional, es precisamente la muerte del hermano, el quebranto económico. Además muere con el patrimonio puesto.
Sí, exactamente.
Las últimas, parece que el naufragio se produce llevando su mercancía, que supongo
efectivamente
era la mayor parte de su patrimonio en aquel momento.
Efectivamente. Y además con una situación que incluso le afecta, es decir, la documentación que viene del propio Maimónides nos muestra un personaje que queda quebrantado físicamente. Es decir, posiblemente eso tiene unas consecuencias psicológicas que se traducen en dolencias psicosomáticas en Maimónides, en el peor momento en el que una persona puede caer enferma. A partir de ese punto de inicio, la novela va desgranando otros elementos que fueron apareciendo en la vida de Maimónides y que fueron difíciles. Por ejemplo, la propia división de las comunidades judías en Egipto. No solamente divididas en cuanto a lo que sería, por ejemplo, el rito o la liturgia sinagogal, que existía esa división, sino divididas también en cuanto a la actitud que tenían que mantener frente a un gobernante como Saladino.
Y que efectivamente, también supongo que los conflictos con los caraítas...
Exactamente, exactamente.
Las líneas de fractura eran muchas.
Y situaciones, por ejemplo, terribles. Hay un personaje siniestro que conocemos por las fuentes judías, que era un personaje que se llamaba Suta, que había conseguido controlar, si no por aquiescencia, posiblemente sí por temor, a las comunidades judías en Egipto, y que en un momento determinado cree que Maimónides es un verdadero desafío para su influencia en esas comunidades judías, y es un personaje que en un momento determinado piensa en asesinar a Maimónides, es decir, en implicarle en una conjura real o supuesta que acabe llevando a un desenlace que sea la muerte de Maimónides. Maimónides consigue escapar de esa situación realmente precaria, escondiéndose en una cueva en la que se mantuvo durante días oculto, y curiosamente al final va a ser el propio Saladino el que se deshaga de Suta, por motivos que bueno, que yo en la novela procuro describir, pero que no han quedado nunca del todo esclarecidos, y eso sitúa a Maimónides en una situación totalmente distinta, en la que efectivamente es ese médico del sultán, efectivamente es un personaje cuya autoridad, que ha sido muy cuestionada dentro de las comunidades judías, acaba imponiéndose posiblemente por la referencia a la sabiduría, es decir, ese cuestionamiento que se hace de esa persona que viene del otro lado del Mediterráneo y que nadie sabe por qué hay que escucharle, es algo que se va imponiendo, e incluso Maimónides se encuentra con una situación hasta ese momento nuevo, que es el hecho de que acaba creando su propia familia, es decir, contrae matrimonio, lo hace con una de las familias más cercanas a esa corte del sultán y acaba formando una nueva familia.
Y luego además todo eso con un telón de fondo, hemos un poco hablado de los dos personajes, de Saladino, de Maimónides, todo eso con un telón de fondo de enorme convulsión histórica, época de las cruzadas, Saladino,
claro,
en fin,
claro,
Saladino,
claro.
No solo, no, por lo que hemos hablado, parece que Saladino fuera el paciente de Maimónides, pero Saladino fue un personaje de una enorme trascendencia histórica en relación con las cruzadas y otros muchos acontecimientos de la época que están como telón de fondo de, coordenadas de esta novela.
Porque además sucede otro elemento, y es que, bueno, Saladino es un personaje que se ha decidido de alguna manera incensar desde cierta perspectiva, pero que es un personaje desde muchos puntos de vista siniestro. Es decir, Saladino desarrolla toda una lucha interna en el seno del Islam que no solo unifica más o menos el Islam, sino que significa la desaparición física de cualquier posible rival, en fin, en condiciones muy poco caballerescas, por mucho que se quiera decir lo contrario. Es un personaje que en algún momento tiene que enfrentarse con algún grupo terrorista, como sería la secta de los Hashashin o los asesinos, pero con métodos absolutamente expeditivos también, y es un personaje que concibe la posibilidad de expulsar a los cruzados que se han establecido en Tierra Santa. En esa lucha, y el libro efectivamente recoge un episodio central, que es la batalla de Hattin del año 1187, en la cual Saladino consigue romper ese dispositivo de defensa de los cruzados y volver a recuperar Jerusalén para el Islam. En esa situación, realmente Saladino se encuentra con elementos en buena medida favorables para él. Es decir, curiosamente, los ejércitos cruzados eran ejércitos más pequeños, pero posiblemente mucho más profesionalizados. Saladino había fracasado en varias ocasiones en intentos de este tipo, y lo que va a marcar precisamente su victoria de Hattin va a ser algo muy curioso, que es que se acaba imponiendo sobre el criterio militar un criterio de caballerosidad, es decir, no permitir que una fortaleza que está en manos de una mujer caiga en manos de Saladino, y por lo tanto entrar en un combate que Saladino seguramente hubiera tenido que retirarse si no se hubiera en un momento determinado llegado a esa batalla. Batalla que incluso estuvo a punto de perder, es decir, la propia batalla de Hattin, a pesar de la superioridad numérica de Saladino, podía haber terminado con un desastre. Bueno, pues en un contexto en el que obviamente los cruzados pretendían mantener esas posiciones en Israel, en que por supuesto el Islam pretendía recuperar esas posiciones, y además Saladino estaba llevando a cabo un esfuerzo unificador,